4 de la calle Hileras, que se iba a transformar en un hotel de 4 estrellas. Drones, unidades caninas y bomberos se han coordinado durante todo el día, también durante esta madrugada, para encontrar a esas 4 personas desaparecidas. De momento tenemos confirmado que 3 de ellas han muerto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a última hora de este lunes, decía que se va a trabajar toda la noche. Así ha sido. El primer edil señala que aún es pronto para conocer las causas del derrumbe.
No, todavía no. Todavía hay la policía judicial, es quien le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas. Se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que a partir de ahí pues llegara y bajara por todas las plantas y llegara, como lógicamente, hasta la primera planta, hasta la planta baja.
Las 4 personas que habían quedado bajo los escombros son Dembele, Alfa y Jorge, originarios de Mali, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años. Y la cuarta trabajadora es Laura, arquitecta del proyecto, de 28 años, que se hallaba en un baño de la primera planta en el momento del hundimiento. Además, hay 3 heridos. Como te estamos contando, continuaban hasta hace apenas pocos minutos esas labores de rescate de esas personas que continuaban desaparecidas. Eran 2 al inicio de esta madrugada. Ya se han encontrado esas 4 personas. Al menos hay 3 muertos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 5 días ha tardado el gobierno en valorar públicamente el informe de la Guardia Civil que reflejaba el dinero en efectivo que manejaba la trama Koldo Ábalos Cerdán. En ese informe se destaca el argot que utilizaban los investigados. Chistorras eran billetes de 500 euros, llamaban soles a los de 200 y lechugas a los de 100. Ahora el Ejecutivo intenta sacudirse la mancha de la chistorra y se vuelca en proteger al PSOE, señalando que la UCO, tras entregar sobres a José Luis Ábalos o a Santos Cerdán, que no había financiación irregular. Pagar en efectivo es legal, difunden desde la Moncloa, y además lo hace el Senado, dicen Ricardo Rodríguez.
El gobierno defendió el uso de efectivo para resguardar al PSOE, señalado por la UCO tras entregar sobres a José Luis Ábalos. No es ilegal, o es una práctica habitual, soltó Pilar Alegría en un intento de hacer cierta pedagogía.
Pagar en efectivo no es ilegal ni es irregular, lógicamente aportando tu factura. Y esto es una práctica habitual en empresas, en instituciones, y que evidentemente siempre tienen registro contable.
De hecho, la portavoz tenía preparado recordar que el Senado paga en metálico las dietas de sus señorías que viajan por razones institucionales. Así cargó contra el PP. Es, sostuvo, como escuchar a un pirómano hablar de cómo se deben apagar los incendios. El gabinete insistió en que el último informe de la Guardia Civil demuestra que no ha existido financiación ilegal del partido.
Gracias, Ricardo. Y te cuento que los policías que han instruido el caso del marroquí Yassin Kanja, asesino del sacristán Diego Valencia en Algeciras y que hirió gravemente a otro sacerdote, defienden la inspiración terrorista del crimen. Eso es lo que dicen los policías. Hoy termina el juicio en la Audiencia Nacional con la declaración del acusado y también de los peritos para determinar si el cuadro psicótico que presenta le convierte o no en no imputable. Juan Baño.
La prueba pericial psiquiátrica ha sido pospuesta este miércoles. Informarán sobre el cuadro psicótico descrito al criminal y la sala determinará si Yassin Kanja es imputable o no. En la segunda sesión del juicio quedaron claras 2 cosas. La determinación con la que mató a Diego el sacristán, antes hirió gravemente al sacerdote Antonio Rodríguez. A su lado estaba Inmaculada, testigo.
Estaba tranquilo mirando como el padre se desangraba. Es que lo vi, es que te lo prometo, ya. Que lo vi,
escuche.
Que estaba gozando.
Se reía.
Yo le vi de cara de, como diciendo, lo bien que lo he hecho, ¿no?
Y la claridad de sus objetivos. Podría haber apuñalado a viandantes, no lo hizo. Buscaba solo a sacerdotes, inspectora de policía.
Su objetivo era muy claro y era contra los valores cristianos y contra la iglesia. Luego, las manifestaciones que nos dicen los primeros testigos, que iba diciendo todo el rato, por la metodología y la experiencia, todo nos hacía pensar que estábamos ante un atentado de ideología yihadista.
Vimos un vídeo escalofriante. El asesino remata en el suelo al sacristán de 2 puñaladas. Uno de los policías describe su cara de satisfacción.
Muchas gracias, Juan. Te adelanto esa última hora que te decíamos. Los bomberos de Madrid acaban de localizar 2 cadáveres más entre los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid. Son 2 cadáveres, 2 cuerpos. Por lo tanto, a esta hora podemos confirmarte la lamentable noticia que el desplome de ese edificio en la capital se ha cobrado 4 vidas. Eran Dembele, Alfa y Jorge, de Mali, Guinea y Ecuador, respectivamente, entre 30 y 50 años. Eran trabajadores. La cuarta trabajadora era Laura, arquitecta del proyecto, de 28 años, que se hallaba en un baño de la primera planta en el momento del hundimiento. Los 4 han fallecido y además hay 3 heridos. Esa es la lamentable noticia que te tenemos que comunicar a esta hora. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las Calles, una madrugada más. Doy la bienvenida, por supuesto, a aquellos que se incorporan en esta hora. Son las 3 y 6 de la madrugada. El que lleva ya con nosotros desde la 1 y media, pues nada, solo buenas noches. Espero que estés muy bien y que nos sigas acompañando. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Tengo aquí a mi lado a Álvaro Sanz. Y ambos, pues vamos a estar aquí toda la madrugada de este miércoles, que es 8 de octubre del año 2025. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Uno de los aspectos fundamentales para poder conciliar. Es algo a lo que aspiran, a lo que aspiramos muchísimas personas para poder compatibilizar el trabajo con el cuidado de los niños o de algún familiar que necesite ser atendido. Y también vamos a pasar por la consulta del doctor Darío Fernández, que nos va a hablar de los trombos, una dolencia que puede ser muy grave si no se detecta a tiempo.
Así es, voy a recordar también las vías de participación que tienes con el programa. Estamos en Facebook, estamos también en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Hoy, hablando de esos grupos de WhatsApp, algunos nos dan la vida y otros nos la quitan. Cuéntanos qué grupos tienes, si estás en muchos, en pocos, si te gusta estar en ellos, si eres bastante hablador en los grupos o si por el contrario estás prácticamente solamente leyendo esos mensajes. También cuéntame esa anécdota golosona. O sea, queremos el salseíto de alguien que metió la pata porque mandó... cuéntanoslo y te vamos a escuchar y a leer. Y claro, el teléfono de estudio 950-6006, que es gratuito. Y ahora sí, pues son las 3 y 7 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Un poquito de música.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Allá en otro mundo, en el infierno, en
3 y 11 de la madrugada, escuchando a Los Secretos en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE, acompañando pues a la gente que está despierta hasta ahora. Álvaro, yo sé que tú cuando entraste aquí por esta puerta el primer día dijiste, si nadie nos está escuchando, porque ¿quién está despierto a las 3 y 11 de la mañana?
¿Dije eso? seguro que sí, ¿no? Voy a contradecir a mi jefa. Sí, a ver, es verdad que es un horario en el que cuesta imaginarse de dónde está o qué está haciendo el ponedor, ¿no? Es verdad que los datos están ahí, eso es...
Y ahora flipas cuando te llegan los mensajes y los lees y ves dónde están, que si en una fábrica, que si en un taxi, que si llegando a un tanatorio. Hemos tenido ponedores que nos han escrito para decirnos que ellos trabajan en un tanatorio y que es que, claro...
Ah, vale, que trabajan. Pensaba que ibas a decir que estaba en un tanatorio y aprovechaba el momento. Ya me iba a parecer un poco heavy.
No, pero mira, no, pero nos han llamado 5 minutos después de haber tenido una hija. Eso sí ha ocurrido.
Pero eso es súper bonito, Bea, eso es precioso.
Bueno, pero si yo soy la mujer, lo mismo le doy un cogotazo.
También es verdad.
Si acabo de parir y digo, ¿a quién le estás mandando un audio?
Claro, porque a las 4 de la mañana no van a venir tus padres a ver el bebé.
Claro,
¿no?
Pues a Poniendo las Calles, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Hay mucha gente haciendo cosas y despierta por muchos motivos, que no solamente es el de trabajar. Hay gente que está despierta porque sufre insomnio, porque cuida de un familiar, de un ser querido, porque hoy se ha levantado a hacer pis y no logra a quedarse dormido, que eso también ocurre. Y hay alguno que es que le hace ilusión escuchar la radio por la noche y se toma su cafelito y todo.
Oye, y se lo pasarán fenomenal.
Si yo
me lo paso en grande, ¿el oyente qué?
Y encima hablando con nosotros, llamándonos por teléfono y dejando mensajes. Mensajes como, por ejemplo, el de Valeriano, que nos cuenta que él está en algunos grupos de WhatsApp de su empresa. Dice, la mayoría son de los compañeros. Y dice, alguna vez me ha pasado de mandar un mensaje a otro grupo por error, pero no quiere dar más datos. O Conchi, que dice que solamente tiene 2, el de primos y otro con sobrinos y con el hermano. Dice, sí que participo y además lo hago con gusto. Y abandoné uno por ser molesto. De amigos, es lo mejor que he hecho. Que no le gustaba mucho. Pues, ¿hay algún amigo que se pone pesado?
Sí, es que no tienen, son cansalmas también. Están ahí, tienen mucho tiempo libre. Por eso yo creo que Invencible, que no es su nombre verdadero, su seudónimo, pero Invencible Guerrero, yo quiero que sea mi animal espiritual, este señor. ¿Por qué? 0 grupos, paz de espíritu.
Bueno,
yo aspiro a eso. 0 grupos y vivir tranquilo.
Es la de grupos que tengo. Solamente de los niños, tú imagínate. 2 por clase.
2 por clase, sí.
2 de extraescolar.
Bueno.
De cada clase hay uno que es la clase, el grupo separatista de la clase.
Ah, sí, los disidentes.
Yo suelo ser disidente.
El Frente Popular de Judea.
El Frente Popular de Judea.
¡Disidentes!
Total. Y así, entre unos y otros, pues es que tengo un montón. Solo del cole, luego ya están los familiares.
Bueno, pues es que yo creo que esa es una salida complicada. Yo no me quiero ver en tu posición. Yo quiero ser como Tani Monpo, que dice que tiene 3 grupos de WhatsApp. No tiene más. Perfecto. Familia, amigos del colegio y amigos del barrio de toda la vida. Dice que tienen todos más o menos 70 años y que todos los días charlan y que con los amigos de vez en cuando quedan a tomar unos churros y a echar el diita del encuentro. Es una forma de estar comunicados a diario. Me parece muy interesante.
Buenísimo. Es cierto que al cuarentón nos agota porque tenemos muchas cosas y creo que en esa edad tener, sin embargo, muchos grupos con los que poder hacer ese tipo de actividades, y a mí me llaman para hacer actividades y digo, ¿pero cuándo? ¿En qué momento? Si hoy me he levantado a las 3 y 10, a las 4 ya estaba subida al coche y me he bajado de él a las 7 y 20. del coche, en un área de 25 metros cuadrados.
Tú tienes que tener anécdotas
metros,
buenas.
No, 25 kilómetros cuadrados. Te lo juro.
Es increíble, he cogido,
me he llevado al perro, he ido a por la niña al colegio, del colegio he ido a la peluquería de Tinky, que había que cortarle el pelo, de la peluquería he ido a la vaguada, que tenía que hacer unas compritas, de la vaguada he ido a la gimnasia rítmica de la niña, de la gimnasia rítmica a recoger al perro.
Pero usted que tiene agenda de ministro.
Ojalá fuera
bueno,
de ministro.
Bueno, es agenda de madre.
Esa agenda de profesional de noche, periodista y madre de día. Y entonces dices, pues yo no necesito que nadie me llame para quedar, para comer unos churros, entre otras cosas porque no puedo.
Sí, es casi más un apuro, ¿no? No puedo.
Oye, tenemos también en el 662942605 un WhatsApp, a ver qué me cuentan.
grupo y demás ponedores. Soy el Calle de Sevilla, que acabo de guardar autobús. Nada, grupo tengo un montón por un montón. Del trabajo por lo menos 20 grupos. Que si uno de cambio, que si otro de otros cambios, que si el compra-venta, que si el grupo del degenerado. Una locura, tanto grupo. Y también de fuera del trabajo tengo también, soy también el grupo del Copa y Toque. Que también hay una buena hermandad ahí en ese grupo. Ese grupo se hizo a raíz de un influencer, Juan el Pesquero, ahí en San Lucas. Y hay tela de gente, 100 y pico de participantes. Y también yo, es como una familia ese grupo. O sea que, una locura, tantos grupos, una locura. Venga, saludito.
Mi marido está en uno que se avisan de los atascos, de los controles.
Hombre, yo también,
de las...
pero está
me
en Telegram, ¿no?
Está muy curioso, no tengo ni idea, no, creo que es de WhatsApp.
¿Es de WhatsApp?
Sí, me hace muchísima gracia. Está ahí el grupo y dice, vea, hoy no vayas por... la carretera de no sé qué, vete por esta otra porque hay una retención de ha habido un accidente y digo, pero vamos a
qué maravilla, ¿eh?
Digo que eres la DGT y dice, no, es que estoy
servicios informativos.
Estoy en un grupo que somos todos como del barrio y entonces tenemos controlado nuestro área y cuando hay algún problemita, pues se informa, está muy bien. Más grupos de WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo. Mi metedura de pata fue cuando estaba recién saliendo con la que hoy es mi esposa, hace 6 años, y se le ocurre a ella chatear conmigo por el Facebook, pero desde el teléfono de su padre. Entonces, bueno, se le ocurre preguntarme de coña, ¿cuántos hijos querrías tener tú? Y yo le dije, pues como mínimo 8. Claro, yo pensaba que estábamos bromeando y solo lo leía a ella. Y cuando después veo el nombre del perfil de Facebook que me estaba hablando desde el teléfono de papá, pues el que hoy es mi suegro, pues imagínate tú, yo me quería quedar congelado, morirme, no sabía qué hacer. Hasta que, bueno, pues nada, nos reímos, nos acabamos riendo todos.
Hombre, claro, luego ya de esta anécdota te ríes y de hecho el suegro, que tendrá mala baba, te la recordará en varias ocasiones continuamente. ¿Y dónde están los 8?
No,
mochuelo,
total.
Que me ibas a traer de nietos.
A mí me ocurrió algo similar, no sé si tenemos mucho tiempo, te lo cuento muy rápido.
Venga, cuenta.
Fue con mi expareja, que no sabía que se había cambiado de número, y le dije, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? ¿Qué ganas tengo de besarte y de verte? Y la contestación fue, hola, Álvaro, soy Francisco. Este ya no es el número de Mercedes. Y yo, gracias, Francisco. Un beso, digo, un abrazo.
Un abrazo. A ti solamente tengo ganas de nada.
Sí, tengo ganas de olvidarte.
Menos mal que dijiste solamente...
Sí, no, además fui muy formal, ¿eh? Por si acaso la
liaba. Menos mal que dijiste solamente que ganas de darte un beso y un abrazo. Si llegas a decir de darte otra cosa, hubieras tenido un problemita más gordo. Bueno, hoy mensajes de los ponedores hablando de los WhatsApp, de los grupos de WhatsApp en Facebook y en el 662-942-605. Anímate y déjame también tu anécdota, como ha hecho este ponedor. 3:19 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
Momentos que vivimos en COPE durante el día, aquí en Poniendo las Calles lo compartimos. Fíjate, la conciliación familiar es verdad que sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país y resulta que nuestros compañeros de la tarde de COPE han estado hablando con Estela Martín, ella es abogada en relaciones laborales, sobre todo este asunto porque es verdad que nos preocupa mucho a los españoles.
La conciliación familiar en España sigue siendo una asignatura pendiente. Más de 507.000 personas trabajan a tiempo parcial para cuidar de sus familiares, ya sean hijos o personas dependientes. Habría que añadir también que 9 de cada 10 personas que solicitan la reducción de horario laboral son mujeres, según la última encuesta de población activa. Aunque hemos mejorado mucho igualando los tiempos de baja por maternidad y paternidad, y el pasado 9 de septiembre el Congreso aprobó ampliar este permiso para los dos progenitores de 16 a 19 semanas, está claro que queda todavía mucho por hacer. Me acompañan a esta hora, siguen conmigo Antonio Agredano y Ana Martín. ¿Cómo lleváis vosotros lo de conciliar? Bueno, los periodistas ya sé que es bastante complicado y si sois autónomos todavía más.
Buena pregunta, Pilar. Complicado.
¿Qué tal? ¿Los malabares, Agredano?
Bueno, muy complicado, ¿eh? El aula matinal y el comedor no ayudan y después pues ayuda externa, vamos, o contratando servicios para que cuiden de los enanos, vamos, en mi caso. Pero bueno, son maneras de afrontar la vida y priorizar digamos, el trabajo y saber que tu hijo, además de la educación y del cole, pues tienen que pasar contigo no mucho tiempo, sino tiempo de calidad. Y entonces a lo mejor hay que poner el foco también ahí, ¿no?
Bueno, yo creo que la conciliación siguen siendo bien los padres o bien el dinero que te gastes en este país. Es cierto que cuesta, es verdad que hemos avanzado
en algunas cosas. ¿Los padres te refieres
cosas.
A los abuelos?
Los padres, bueno, padres, abuelos, eso también es verdad. Padres, abuelos o al final gastarte dinero en extraescolares. Que, por cierto, yo quiero contar un caso que se ha dado en mi colegio porque ha sido una polémica. He tenido el WhatsApp de la Asociación de Madres y Padres del colegio al rojo vivo porque, claro, en octubre empiezan las extraescolares y entonces tenemos una la típica empresa privada que ofrece una serie de extraescolares y luego el ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues también ofrece extraescolares gratuitas. Creo que ofrecían atletismo, cerámica y rugby, me parece. Bueno, total, que ponen las extraescolares en horario de comedor. Y tú dices, hombre, se supone que si la extraescolar es para alargar un poquito la jornada del niño en el cole, para que a su vez al padre, la madre, abuelo, abuela, tía, tío, le dé tiempo a llegar, ¿cómo me haces esto de ponerme una extraescolar en el horario en el que el niño ya está en el colegio?
Pero yo juraría que las municipales son así, Ana. Al menos cuando mi hijo era pequeño también iba a mediodía.
Y desde aquí, y entonces estaban ahí todos los padres quejándose diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Es una falta de espacio? ¿Es una falta? Porque se supone que, como su propio nombre indica, extraescolar, no sé, yo al menos lo entiendo así. Es lo que pasa para ampliar el horario.
Claro, bueno, es que el horario de comedor...
No, en teoría no debería ser para poder conciliar.
Pues hemos tenido ahí una polémica porque, claro, había gente que decía, bueno, pero si nosotros estamos pagando nuestros impuestos al ayuntamiento, se supone que esto es un servicio que se ofrece a las familias para que, pues eso, alargar un poquito la jornada, pues entonces no se entiende que sea cuando los niños están recogidos en el colegio.
Pero es lo que te decían, a las extraescolares en teoría nacieron para que los chavales aprendieran otras habilidades.
En teoría, sí.
Esa es la teoría, la práctica es que todos los padres las utilizamos para poder conciliar, para recoger, o la mayoría, para recoger a los niños más tarde. Entonces, claro, desde ese punto de vista sí es verdad que no tiene utilidad.
Yo no creo que los colegios deban de ser aparcaderos ni que tengamos que aumentar la jornada escolar de los niños indefinidamente, sino que creo que todo pasa o mucho pasa por flexibilizar la jornada de los padres. En algunos casos será cortarla, pues porque haces un horario continuo en vez de partido. En otros casos será dar opción de poder teletrabajar. Bueno, pues oye, se está avanzando, porque fíjate, y con esto acabo, Antonio, pero sí, el otro día, por otro motivo, el caso es que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha sido padre por primera vez en junio. Y entonces el otro día me topé con una información porque había polémica en el país. Primero, vamos, polémica, había sido significativo, se había cogido la baja de paternidad, pero es que ¿sabes cuánto tiempo es allí la baja de paternidad? 4 días.
¿4 días?
En un país como Chile, que tiene un gobierno de izquierdas. Y yo decía, madre mía, pero si es que también hay veces que no levantamos la mirada, que queda mucho por avanzar, pero que se ha hecho mucho también en estos últimos años.
Afortunadamente.
Mujer, hombre, por supuesto, afortunadamente.
No hace tanto, los padres tenían en España solamente 15
claro,
días.
Claro,
claro,
por eso
semanas.
Digo, y ahora sí, estamos vamos, hablando de claro,
me tocó a mí
Antonio,
eso, vamos,
a ti te habrá tocado eso, pero 4 días me quedé helada.
Pues
en
quiero que conozcáis un caso en particular. Claro, conciliar es muy complicado en nuestro país y ante esto pues surgen iniciativas privadas. En Bertamiráns, una localidad cercana a Santiago de Compostela, en A Coruña, una pequeña empresa que se llama Labralia, dedicada a la venta de productos de jardinería para la labranza y para las mascotas también, ha decidido dar un giro a su horario. En lugar de cerrar a mediodía, con horario partido, ahora no cierran para comer y adelantan la hora de bajar la persiana. De las 8 de la tarde a las 5:30. José Ramón Fernández es el propietario de Labralia y cree que este cambio les va a dar más tiempo para tener un poquito de vida después del trabajo y que va a servir, esto es importante, para motivar a sus empleados. Su única preocupación era que molestase a sus clientes. Vamos a escucharle.
Sí, pensé que iba a molestar, pero bueno, realmente nuestro mayor movimiento de clientes se concentra por la mañana. Después, a partir de las 6 de la tarde, ya no suele haber tanta gente ya. Parecía como que, bueno, teníamos ese miedo siempre lo tenemos al cambio, pero incluso hay gente, por ejemplo, me pasó con una chica que trabaja en la Xunta, pasa por aquí y tiene su comida para el perro y esto a mí me viene de maravilla. No tengo que llegar a casa, cambiarme, volver.
Bueno, que los clientes también se están adaptando y están respondiendo a este cambio de horario y que no pasa nada. La empresa es pequeña, tiene 3 trabajadores en total, pero el gesto ayuda a que todos tengan un poquito más de tiempo al día para dedicarse a sus familias, a sus aficiones o a lo que quieran. Y entre los trabajadores está Rubén Iglesias. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y compañía.
Bueno, la empresa lleva funcionando 21 años, creo que tú llevas 3 trabajando en ella. ¿Cómo os va, Rubén, con este nuevo horario?
Se está aceptando ya, como os había comentado José Ramón, se está aceptando muy bien, la verdad, por los clientes. Sí es verdad que somos una pequeña empresa y es una empresa así, digamos, un poco más familiar. Al final son siempre clientes... Que vienen todas las semanas y demás, entonces el propio cliente también, digamos, como que agradece el buen trato a los trabajadores y demás que se nos da, entonces se alegran por nosotros, digamos, por así decirlo, de que tengamos también ese tiempo libre. Y bueno, por mi parte, la verdad es que sí que motiva más porque al final llegas a casa de día, siempre puedes hacer cosas, yo tengo... Uno de mis hobbies es la jardinería y el poder plantar mi huerta a mi manera y demás.
Madre mía, Rubén, trabajas en un negocio de jardinería y tu hobby es la jardinería, tú no desconectas.
Sí, a ver, por algo me he metido aquí, ¿no? Supongo. Y nada, ya te digo, o sea, el hecho de poder llegar a casa y que aún sea de día para poder hacer alguna cosita de estas en la huerta, pues, hombre, se agradece.
Hombre, porque ¿cuándo llegabas tú antes a casa y cuándo llegas ahora, Rubén?
Pues mira, o sea, entre que llego a casa y demás, a lo mejor pues a las 6 de la tarde estoy en casa, mientras que antes hasta las 8:30 a lo mejor no podía llegar a casa y no es tanto la hora, sino más al final el día tiene unas horas de luz limitadas y para los que nos gustan los hobbies así al exterior y demás, sé que por ejemplo el jefe le gusta más pasear a los perros y demás, bueno, pues cada uno con lo suyo, pues cada uno vamos con teniendo lo suyo. Siempre un poco más de tiempo, ¿no?, para dedicar a esos hobbies y demás y siempre conseguir un poco más de motivación luego a la hora de volver al trabajo.
Y
no
si tienes
tampoco que llevas todo el día trabajando.
Claro, si tienes familia, si tienes niños, pues siempre es mucho mejor llegar antes a recogerlos del cole o antes a casa, lógicamente. Pues Rubén Iglesias, trabajador de Labralia, gracias por atendernos, que sabemos que estás ahora mismo además en horario laboral, y gracias también al jefe, a José Ramón, al dueño de este negocio, por habernos atendido. Gracias, Rubén. Bueno, es posible que tengamos derechos para conciliar nuestra vida familiar y laboral y no los estemos además ejerciendo. Por eso vamos a hablar a continuación con Estela Martín, que es abogada experta en relaciones laborales, además de presidenta de la sección de igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Estela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estela, ¿qué lección podemos aprender de la iniciativa de esta pequeña empresa de A Coruña?
Pues yo creo que lo han explicado muy bien. Es decir, una cosa son las posibilidades que tenemos jurídicamente establecidas en la normativa y otra empresas que analizan sus clientes, analizan la plantilla que tienen, en el caso que habéis comentado, pequeñita, y valoran la posibilidad pues de ir más allá de lo que establece la normativa y establecer medidas que permiten conciliar porque han calibrado que no tiene un impacto perjudicial en sus clientes. Pero siempre tenemos que ver cuál es la casuística concreta y sobre todo las empresas que sí que apuestan por la conciliación lo hacen dentro de un plan, midiendo resultados y también analizando pues un tema que en algunos sectores ya es preocupante, ¿no?, que es el tema de la atracción y fidelización del talento y también la rotación. Si tú ofreces medidas de conciliación, es mucho más difícil que las personas que trabajan contigo se vayan a ir a otra empresa.
Hay medidas, Estela, que podemos solicitar a nuestra empresa, lógicamente, a la hora de conciliar. ¿Pero quién puede solicitar esas medidas? ¿La reducción de jornada y en qué circunstancias?
Bueno, no solo la reducción de jornada por guarda legal, que es la figura más conocida, que la pueden solicitar tanto los padres como las madres, o también, por ejemplo, si tenemos un progenitor mayor a nuestro cargo, una persona con discapacidad, lleva aparejada una reducción salarial. Pero luego tenemos otra figura que es verdad que es bastante conflictiva y que estamos viendo en los despachos, conflictividad, la jurisdicción social, que es la solicitud de adaptación de jornada por la vía del 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que nos permite, por ejemplo, que estamos viendo en los despachos muchas peticiones, teletrabajo, por razones de conciliación. ¿Cuál es el problema? Que a diferencia de lo que sucede con la reducción de jornada por guarda legal, que si cumples los requisitos la empresa no te la puede denegar, la adaptación de jornada no es un derecho absoluto, hay que analizar las circunstancias concurrentes, la empresa la puede denegar y si deniega habrá que ir a un pleito y será pues un juez o una jueza el que diría más si existen esas razones acreditadas para conciliar.
O sea, por un lado, Estela, por
el convenio colectivo.
Claro, claro, me imagino que también depende de cada uno de los convenios colectivos, pero porque nos quede a todos claro, por un lado está la reducción de jornada, que esa la puedes pedir por cuidado de un menor hasta los 12 años, creo que es, ¿no?
Así es.
Y o por cuidado también de una persona dependiente o de un mayor.
Exacto.
Y luego está la adaptación de jornada, adaptación de horarios, que esto puede ser que podamos teletrabajar en casa.
Por ejemplo, o que podamos ajustar el horario, uh-huh. entrar o salir, entrar antes o salir después, o viceversa. O solicitar una adaptación si, por ejemplo, trabajamos a turnos. La gran ventaja de la adaptación de jornada es que no te reducen el sueldo. La reducción de jornada, tú, en función de las horas que te reduzcas, pues obviamente lleva aparejada una reducción salarial. Importante también, tanto la reducción de jornada como la adaptación la pueden pedir tanto ellas como ellos.
Tanto los hombres como las mujeres.
Exacto.
Y nos decíais que los abogados estáis recibiendo muchas peticiones de adaptación de jornada, que es algo que se solicita sí, mucho, pero que también lo rechazan las empresas.
Es que, a diferencia de lo que sucede con la reducción de jornada por guarda legal, que ha sido la figura más extendida en los últimos años, la adaptación de jornada no es un derecho absoluto. Ya. Se hace una ponderación de intereses. La persona trabajadora, él o ella, tiene que justificar por qué pide esa adaptación y la empresa puede denegarlo, siempre tiene que ser una denegación por escrito y motivada. Es decir, pues puede acreditar razones productivas, organizativas, ahí entramos en cada caso concreto. Te pongo un ejemplo, si por ejemplo en la empresa solo tenemos 3 trabajadores, tenemos un horario de tienda y de los 3 ya tenemos una persona que tiene, por ejemplo, la reducción de jornada por guarda legal, pues si nos llega otra solicitud de adaptación, podremos denegarla diciendo, mire, es que con la plantilla que tengo no puedo cubrir mis necesidades. Pero nos iríamos a cada caso concreto. Cuando tenemos peticiones de teletrabajo, por ejemplo, pues a lo mejor la persona trabajadora te pide, quiero teletrabajar todos los días, o 4 días a la semana y la empresa dice, no, mira, porque hay funciones que están inherentes a la presencialidad y en vez de 5 días que me pides o 4, te ofrezco 2. Y ahí hay como una, hay que hacer una negociación.
Uh-huh. Ahí toca negociar. Bueno, pues son las dos Exacto. figuras que tenemos para poder conciliar. Lo hemos hablado con Estela Martín, que es abogada experta en relaciones laborales. Estela, muy amable, gracias por aclararnos estas cuestiones.
A vosotros, buena tarde.
¿Conocíais vosotros esto de la adaptación de la jornada?
Sí, lo había escuchado, sí.
Sí, pero yo de todas formas tengo la impresión de que después de la pandemia el teletrabajo se quedó en la administración pública y en cambio en la empresa privada o en parte de la empresa privada hubo pasos hacia atrás. O al menos es lo que he visto en mi entorno. En la administración pública no hay problema para pedir 2-3 días de trabajo en casa y en cambio en según qué empresa, sobre todo no las que son muy grandes, sino de un tamaño medio pequeño, pues ya tuercen el morro y como digo, se ha vuelto a dar marcha atrás.
En fin, que como decíamos al inicio, quedan muchos pasos todavía que dar en esta materia de conciliación en nuestro país. Antonio Agredano, gracias, te dejamos que puedas conciliar si tienes a los niños por casa, que no lo sé.
Correcto, por ello voy corriendo.
Sí, venga, a por ellos, que llegas al cole. Y Ana, lo mismo, Ana Martín, muchísimas
Pilar,
gracias.
A ti.
Hasta la
Buenas
semana
tardes.
Que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Pala vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos. Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus modos. Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. Nueve teclas grises de un piano de pared desafinado. Cinco dedos con mis otros cinco te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Que la luna siempre llena de tus besos. Taxis libres enfadados mientras tú y yo de la mano. Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Trece buenas suertes si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre. Si quieres, buscamos en el cielo más razones. Que la luna es niña que juega y se esconde.
Y así vamos llegando a las 4 de la madrugada, concretamente son las 3:42. Y mientras escuchábamos a Andrés Suárez, íbamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Hoy hablando de esos grupos de WhatsApp en los que nos encontramos. Esos grupos de WhatsApp también que nos han agotado y por ello pues hemos terminado saliendo de ellos. Tenemos a Vicente, por ejemplo, que está solamente en el grupo de su familia y en el grupo del trabajo. Solamente tiene dos. Es que es algo maravilloso.
Pues algo parecido le ocurre a Andrew, que no tiene dos, tiene la mitad, tiene uno.
Uno.
Y tiene el de atletismo. Sí, el de sus ideas, ¿no? Ese que tenemos todos para...
Es que yo tengo un grupo, sí, que se llama Bea Mierdas.
Qué amable eres contigo misma.
Sí, es que son mierdas mías. Entonces son cosas que veo, que me interesan, que quiero apuntar.
Yo tengo que cambiar el nombre, el mío se llama Yo.
Ah, ¿ves? El mío es Bea Mierdas.
Es menos complicado. Andrew dice que tiene el de atletismo para salir a correr y dice que el móvil lo usa para leer o para oír las noticias, que no lo suele llevar encima a no ser que se vaya de viaje. ¡Qué envidia! ¿No? Es algo...
Oye, no les
es
hemos,
imposible.
Sí, no les hemos preguntado a los ponedores, les hemos preguntado por muchas cosas, pero por el nombre raro del grupo. Claro, es que yo...
No puedo hablar aquí.
Claro, tú, uno que se pueda decir, por favor, Álvaro, uno que se puede decir, pero que sea raro.
es que te puedo decir todos, pero no el motivo. Te puedo decir uno que es el de los amigos de toda la vida, que nos llamamos Batracios.
Batracios.
Nos llamamos Batracios porque de pequeños, o sea, ha sido una evolución. De pequeño nos gustaba ir al río a coger renacuajos, ¿sí? Que me salía la palabra en valenciano. Renacuajos, y luego ya, pues bueno, al igual que nosotros crecíamos, los renacuajos también. E íbamos a por ellos ya crecidos.
Ya son batracios.
Y son batracios. Y hasta voy a hacer un Mayra Gómez Kemp.
Hasta ahí
voy
a leer. Perfecto. Léeme otro mensaje a veces.
Pues Isabel Serrano iba un poco en la línea del último mensaje que has leído. Dice que están dos, en el de familia y en el del trabajo. Y dice que ya no trabaja, pero que sigue ahí.
Bueno, claro, para no perder la...
Para enterarse de algún chisme que sale por ahí, que uno se desengancha del trabajo, pero no tiene que desengancharse de los chismes, de los cotilleos que ocurren ahí, ya forman parte de nosotros.
Fernando es de los míos, dice que directamente los silencia.
Muy bien.
Menuda pesadez. Claro, yo también los tengo silenciados y luego de vez en cuando pues los miro para ver qué han dicho y si hay algo que me interesa. En el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp, también les hemos pedido a los ponedores que, por favor, que nos dejen mensajes, a ver.
Buenas noches, Pumpa, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, Cristina, equipo, Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Grupos tengo muchos, de la empresa, de rutas, y todos los tengo silenciados. Lo de la familia lo borré. Y una vez en un grupo de una empresa, me salvó el pellejo, porque dije, eres un hijo de la gran hoja de ruta, ¿eh? Me salvó el corrector. Hoja de ruta le llamo a mi prim. Venga, un abrazo a todos.
Estaba aguantándome la risa, pero no me imaginaba ese final para
nada. Bueno, pero le ha dado un giro dramático porque... Yo a partir de ahora le voy a llamar a la gente hoja de ruta.
Tenemos un nuevo insulto favorito, ¿eh? Claro, ¿qué pasa, hojas de ruta?
Y salió el de la fruta, ¿no? Con Ayuso, que sí. ¿No? Y ahora es hoja de ruta.
Está muy bien tirado, Sebas, eres un crack.
Bueno, tenemos muchas opciones. ¿Hay más mensajes?
Buenas noches, Pulpo y compañía, desde las fiestas del Pilar en Zaragoza.
¡Hombre!
Y con el autobús urbano dando vueltas toda la noche y llevando a la gente sana y salva a casa. Bueno, sanos algunos, no muchos. Pues yo soy administrador de un grupo de compañeros de aquí de la empresa de transportes de Zaragoza, en el que somos más de 400 personas. No sabéis el mal que dan. Hay que estar todo el día pendiente de que nadie se te vaya por los cerros de Úbeda.
Que no se enrollen.
No empiecen a hablar de política, de sindicatos y
también
desbarajustes varios. Es un grupo que intentamos que sea solamente para ayudarnos entre los compañeros en problemas con las rutas presas. Y hay que estar 24/7 pendiente, porque en cuanto dejas el grupo 1 o 2 horas sin atender, te la han liado parda, como decía aquella. Bueno, buenas noches desde Zaragoza.
Te la lían pollitos, sí, sí. Total. Hay que tener mucho cuidado en un grupo tan grande, además, vamos.
Es que eso te iba a decir, yo no recordaba que los grupos todavía admitiesen tanta gente, pensaba que era el límite de 250, pero es que es la madre de otros grupos, porque claro, si no se puede hablar de sindicatos, de política y tal, al final se crea otro grupo paralelo.
Bueno, pero ese ya no es su problema, no, él necesita que se esté amarrado y que vaya bien. Bueno, ponedores, hablando hoy de los grupos de WhatsApp, mándame tu nota de voz, como han hecho todos ellos, al 662-942-605, porque te queremos escuchar. Son las 3:47 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar madrugada con nosotros entre el partidazo y entre Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, todo nuestro cuerpo es verdad que está recorrido por dos grandes redes, las arterias y también las venas. Y por ellas, bueno, pues fluye la sangre, un líquido espeso formado por un 80% de agua y un 20% de células, que sí, glóbulos rojos, blancos y también plaquetas. Y aquí, claro, su equilibrio está, bueno, pues entre el líquido y el sólido depende de 12 proteínas llamadas factores de coagulación, junto a calcio y a fosfolípidos. Pero claro, aquí cuando algo falla, pueden formarse trombos o incluso émbolos dentro de los vasos, y eso te aseguro que es muy peligroso. Bueno, pues para entender cómo prevenirlo, nos aconseja el doctor Darío Fernández, que él es médico de familia, es psicólogo clínico de la Clínica Legazpi de Madrid. Si algún ponedor quiere pedir cita con él, podéis llamarle a su teléfono directo, 639-679-400. Y recordad decir que sois ponedores para que os atienda con mucho cariño Darío. Esto es muy importante. Doctor, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo. Buenas madrugadas. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu circulación sanguínea?
Pues por momentos, en líneas generales, muy bien, pero yo después de hacer esta introducción, lo que me pregunto es, joder, los trombos, ¿por qué se producen? ¿Qué falla dentro de esas tuberías que son tan importantes?
Bueno, pues el fallo puede estar, pues fíjate, en la misma pared de la tubería, que haya algún desgarro, que haya alguna lesión, que haya una placa de ateroma, o también puede estar en el mismo líquido, en la composición, que sea esa sangre muy espesa, porque hay algunas enfermedades que tienen muchos glóbulos blancos, como por ejemplo, glóbulos rojos, perdón, como por ejemplo la policitemia, la sangre es espesa y se forma un trombo. O también puede ser que se altere el flujo, que el flujo no sea homogéneo, equilibrado, sino que sea como una especie de flujos en torbellinos. Y esto puede ocurrir, pues, por ejemplo, una persona que tenga una estenosis mitral de la válvula mitral de corazón o una fibrilación auricular. Y también atento a esto, la gente joven, en los drogadictos, las personas que toman drogas, porque en esa falta de higiene pues pueden mezclarse hongos que también produzcan algunos trombos. Y, por último, pues en las personas de edad pues es relativamente frecuente unos trombos producidos, fíjate, de unas embolias grasas por una fractura de la cadera, que se segrega ahí la médula ósea, unas grasas que puede llegar a producir un trombo.
Impresionante. Yo no sé si hay algún doctor, algún factor de riesgo que, bueno, pues que nos predisponga a padecer un trombo. ¿Existe algo así?
Sí, eso ya mismo vamos a informar a nuestros ponedores para que no los tengan, porque nuestro objetivo aquí es darles salud, poner salud en las calles. Así es que, mira, hay trastornos hereditarios que, bueno, pues eso lo que habría que hacer, pues si en la familia hay algún trastorno hereditario de la coagulación, pues hacerse un estudio. Pero atento a los medicamentos, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Cuidado, porque esos pueden producir también trombos. ¿Eh? Uy, y el tabaco, que lesiona la pared de la arteria y, por lo tanto, pues puede y de la vena y puede facilitar el trombo. Y la deshidratación, porque eso espesa la sangre. Y, bueno, pues también la obesidad y también, pues, algunas enfermedades, como hemos dicho, estas arritmias y tal, pues esto hay que vigilarlo bien. Pero si lo vigilamos bien, disminuimos enormemente la probabilidad de que se nos forme un trombo.
Impresionante. Es que es impresionante. Yo no sé qué es lo que podemos hacer para que, bueno, digamos que no tengamos un trombo en las piernas, porque la gente también está preocupada por eso.
Pues mira, te lo voy a decir y es muy facilito, y además medidas gratuitas. Por ejemplo, pues después de una operación, no permanecer mucho tiempo encamado, o sea, lo que se llama la deambulación precoz. Muy importante también la hidratación, ponerse la heparina tal como nos la prescriba el médico, porque es un poco engorroso ponerse una inyección todos los días, y evitar factores de riesgo cardíacos, y también cuidado con las infecciones. Y hay una medida física muy importante, que son todas aquellas que favorezcan el retorno venoso, como elevar los pies de la cama, movilizarse precozmente, no permanecer mucho tiempo sentado, ni en el trabajo, ni en los largos viajes. Si hacemos un viaje en avión, pues bueno, pues nos damos unos paseitos por el pasillo. Y también, si tenemos problemas circulatorios de retorno venoso, pues unas medias elásticas van a venir muy bien. Y bien, pues bueno, luego habrá que seguir el tratamiento que nos propongan. Eso sí, no hay que dejarlo. Puede ser heparina, aspirina o cualquier otro anticoagulante.
Sí. Esto es muy, muy importante, de verdad. Esto es muy importante. ¿Ante qué molestias en las piernas, doctor, debemos sospechar que esto es un trombo? ¿Qué podemos sentir?
Sí, aquí es muy importante hacer un poco labor detectivesca y sospechar de algunos síntomas. Como, por ejemplo, fíjate, si en la pierna tienes un dolor localizado en el trayecto de la vena, ¿Crees que el dolor aumenta al mover el pie, que está hinchada la extremidad y que notas sensación y pesadez ahí en la pierna y bastante calor en esa extremidad? Cuidado, que puedes tener una tromboflebitis, ¿eh? A veces también pues acompaña, además de esto, pero esto es lo más sospechoso, ¿eh? Mirad ahí, a veces también se acompaña pues de fiebre, de taquicardia, de dificultad respiratoria, y ahí cuidado, que si allá tenemos, aparece también una tos donde echamos sangre repentinamente, cuidado que podemos estar ante una embolia pulmonar, ¿eh? Así es que ante estos síntomas, dolor en la pierna, inflamación y color rojo en el trayecto de la vena, cuidado, hay que acudir al médico.
Uh-huh. Doctor, ¿en algún tipo de venas a lo mejor es más peligroso que se forme el trombo? ¿En algún tipo de vena especial? ¿Por qué en esa vena en concreto?
Sí, podemos distinguirlo por dos grupos. Son las venas que son superficiales, que la vez estuvo en la piel, ¿no? Y hay otras venas que obviamente son profundas y no se ven, ¿eh? En estas venas superficiales, que están muy cerca de la superficie de piel, pues es menos peligrosa. Y los síntomas pues pueden ser eso, dolor, inflamación. Y en las... Ay, pero, bueno, si hay una complicación y no hacemos caso a estos síntomas, pues está, puede haber un trasvase de la vena superficial a la profunda. Y aquí, en las venas profundas, en la safena y todas estas venas profundas, es donde es más grave y puede tener consecuencias pues muy importantes. Sí. Porque ese émbolo, ese coágulo se puede desprender y puede llegar a, sobre todo al pulmón, produce una embolia pulmonar y ahí estamos en situación de peligro. Así es que en las venas profundas es más peligroso.
Doctor, ¿sabemos realmente qué es eso del síndrome postrombótico? Me imagino que es que suena fuerte, ¿eh?
Sí, bueno, pues como su nombre indica, pues es unas secuelas que quedan después de una trombosis que haya quedado curada. No significa que no pueda volver a dar molestias, ¿eh? Incluso el 50% de las personas pueden darla. Entonces, pues si volvemos a tener después de haber tenido una trombosis, pues eso, tumefacción, dolor, picor o calambres también en las piernas, pues podemos estar ante un síndrome postrombótico. Hay que estar muy atento si hemos tenido una trombosis, si aumenta el perímetro de la pierna. Si vemos que esa pierna está más gorda que la otra y la piel roja y caliente, cuidado que podemos volver a tener una nueva... Estamos ante un síndrome protrombótico y tener una nueva trombosis.
Uh-huh. Palabras mayores, ni más ni menos, doctor. Palabras mayores. Tengo yo aquí una batería de preguntas. Necesito respuestas breves. En nuestro juego de toda la semana. No sé si está preparado, doctor.
Estoy preparado y deseándolo. Cuando quieras empiezas a disparar.
Pues venga, primera pregunta. Doctor, ¿me puedo morir por tener una trombosis en las venas de la pierna?
Bueno, la trombosis no mata, ¿eh? Lo que sí que mata es el trombo cuando se desprende. Pero si hacemos estas medidas que hemos dicho, va a ser difícil que te mueras por eso.
Uh-huh, genial. ¿Una embolia pulmonar siempre es grave?
Pues depende del tamaño y de la cantidad de émbolos. Un émbolo pequeño obstruye una arteria pulmonar pequeña y solamente te puede causar a lo mejor pues dificultad respiratoria. Pero un émbolo pulmonar grande que pueda bloquear casi toda la sangre que fluye, pues produce una hipotensión arterial, niveles bajos de oxígeno y puede ser muy, muy peligrosa.
Uh-huh. Mira, Juana es una ponedora, doctor, que nos está escuchando ahora mismo desde Guadalajara. Y nos comenta que hace poco le han diagnosticado un SALF, síndrome antifosfolípido. Y me dice, Pulpo, de verdad, no tengo ni idea qué es esto. ¿Esto es peligroso, no es peligroso? Nos traslada la pregunta.
Bueno, pues si sigue la indicación del médico, dile que no es peligroso, porque yo precisamente tengo pacientes con más de 80 años con este síndrome. Esto es una afección en la cual el sistema inmunitario crea por error anticuerpos que pueden provocar la formación de coágulos de sangre en las arterias y en las venas. Estos cuerpos específicos, SALS, se llaman, sí, pero se llama síndrome antifosfolípido, porque atacan y dañan unas partículas de las células conocidas como fosfolípidos. Pero si sigue el tratamiento y las revisiones, no tendrá problemas.
Uh-huh, genial. Doctor, ¿puede darnos tres consejos que sean fundamentales para evitar los trombos?
Bueno, como me caen bien los ponedores, voy a darte cuatro. Primero, vale. Informarte y conocer tus antecedentes familiares y genéticos. A ver si necesitas algún estudio genético. Segundo, no permanecer mucho tiempo sin moverte en caso de viajes o jornada de trabajo. Tercero, controlar tu peso. Y quinto, no fumes. Cuatro.
Tan importante, de verdad. Por ejemplo, si eres joven, haces deporte y aparentemente estás sano, ahí decimos eso de que no nos tenemos que preocupar sobre la trombosis.
Falso, falso, ¿eh? Aunque ciertamente la franja de edad es más frecuente a partir de los 60 años, la trombosis puede aparecer en cualquier rango de edad, especialmente en mujeres que toman anticonceptivos.
La prueba del dímero, ¿qué es lo que es, doctor?
Bueno, el dímero es una proteína y, como su nombre indica, D significa 2. Son dos fragmentos de proteínas que, si están elevadas, pues indican un alto riesgo de trombosis. Es un análisis de sangre.
Madre mía. Y ya la última, doctor. Un ponedor dice, me han retirado el Sintrom y me han puesto otra pastilla. Xarelto dice, ¿tengo que tomar alguna precaución?
Bueno, felicitarle porque el Sintrom la verdad es que es un rollo, hay que controlarlo cada 4 o 5 semanas. Lo único que tiene que hacer es que esto se lo tome con algún alimento para que se absorba bien.
Tremendo. Doctor, pues yo creo que hemos ayudado a unas cuantas personas que nos están escuchando ahora mismo mientras escuchan la radio, ¿eh?
Pues entonces hemos cumplido con nuestro deber, encantado.
Genial, doctor Darío Fernández, un abrazo y buena madrugada.
Buena madrugada, un abrazo para ti también.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. I see trees of green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los bomberos de Madrid acaban de rescatar sin vida a las otras dos personas desaparecidas tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid, en la capital. Por lo tanto, a esta hora ya podemos confirmar que el desplome de ese bloque de 6 pisos se ha cobrado la vida de 4 personas. Eran 4 trabajadores de la obra, Dambele, Alfa y Jorge, originarios.